Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2023. Una transmisión especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Leer nos reencuentra.
Y no basta estar llorando, que el himno esté sonando. Yo quiero que tu alegría Muy buenas tardes, Venezuela. Un placer saludarlos en esta tarde de hermoso jueves soleado desde aquí, el Laguito Fuertetiuna, en la Filben 2023. Como ya les habíamos comentado en redes sociales, vamos a estar haciendo nuestro recorrido semanal, esta vez con invitados sumamente especiales desde la Filben, como le dije. Pero antes de comenzar, les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat. También a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, nuestra querida Mari Penyang. En los controles allá en nuestra casa, en la torre, tenemos a Brian Díaz. Un saludo a Brian, que de seguro va a colocar aplausos. Y aquí tenemos a Lugino Bracci, que nos acompaña, y nuestra super coordinadora de producción, muy querida Paola Pertus, que nunca se nombra, pero hay que decirlo que durante esta semana ella, junto a Angie y todo el equipo de producción de Alba Ciudad, ha estado en nuestra Filben llevándole lo mejor de lo acontecido aquí y de nuestra cultura. También cabe recordar, bueno, que no me he nombrado, cosas de la vida, a uno siempre se le olvida. Quien habla para ustedes, Daniel Marín, acompañándolos una semana más. Y estoy aquí con nuestro primer invitado y vamos de una vez al salseo, como dicen los amigos del viejo continente, el autor de un gran libro, muy, muy interesante, con un título algo complicado, pero que se encuentra aquí a mi lado, el autor Alejandro Fiero. Mucho gusto, de verdad, que nos acompañes esta semana y que nos acompañes aquí en la Filben. ¿Cómo estás, Alejandro?
Pues muy buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantadísimo de estar en Venezuela, de estar en Caracas, de estar en esta Feria Internacional del Libro, aquí en este marco tan bonito. Yo sé que no se ve por la radio, pero la verdad es que el entorno es espectacular, el Laguito. Y encantado de estar, por supuesto, en los micrófonos de Alba Ciudad y de compartir contigo un ratito de cine, libros, libros, cine.
Sí, no, qué bueno y qué... ¿Qué conjunto de cosas pueden pasar en una feria del libro que también nos trae una expresión dentro de otras expresiones como lo es el cine? Pero una de las cosas que más me llama la atención es toda tu experiencia a través de los años. Estuve escuchando por ahí que te catalogas como un cinéfago de verdad, con una amplia experiencia. Me siento muy orgulloso porque he leído algunas de tus crónicas que sale cada semana y me parece importante el trabajo que vienes haciendo, pero me gustaría conocer un poco, y los que nos escuchan, un poco sobre tu experiencia, cómo viene todo esto de tu interés hacia el cine.
Yo vengo de un lugar muy pequeño, a 7.000 kilómetros de acá, las Islas Canarias. Aquí en Venezuela, por motivos obvios, son muy conocidas, pero realmente en el resto de Latinoamérica no se les conoce. A finales de los 70, principios de los 80, las Islas Canarias estaban muy lejos de todo y muy cerca de nada. De forma que si tú querías conocer otras vidas, otras realidades, otras historias, otros mundos, tenías que acudir a la literatura, a la música y al cine. Y así fue que desde muy pequeño empecé a consumir compulsivamente libros, discos y películas. Y así se creó mi amor por el cine, que después, por los diferentes derroteros que te lleva la vida, me llevó a escribir sobre cine. Yo no me considero un crítico de cine, no me lo considero. Aunque he hecho críticas de cine y siempre en mis escritos actuales algún apunte crítico siempre se desliza por ahí, me llevó a trabajar en festivales de cine. Y ahora pues me ha llevado a retomar este proyecto tan ilusionante de qué grande era el cine, que es escritos, crónicas, reflexiones sobre ese cine del pasado, ese cine de antaño, que salen publicados semanalmente en la revista digitalmente Cupa, revista venezolana, que yo creo que hay que citarlo, claro. Y que ha publicado un libro con las primeras 65 escritos. Yo creo que es absolutamente relevante que sea editado por una editorial venezolana que fue revista, y ahora es revista y editorial que es Mente Cupa. Decías que tiene un nombre cuando menos polémico, ¿no? Qué grande era el cine.
Por supuesto.
Me arrepentí desde el minuto uno de elegir ese nombre. Porque el cine era grande, es grande y será grande cuando alcance la grandeza. Y cuando no, pues no lo es. De hecho, de ese cine del pasado, el que yo escribo, había más películas malas que ahora, aunque solo sea porque se producían muchas más películas. Hay que tener en cuenta que el cine era el espectáculo de pago más popular del mundo. Era muy barato.
Exacto.
Y las clases populares, incluso en la depresión de los años 30, siempre tenían un centavo, un real, un níquel, da igual el país, para refugiarse en las salas del cine. A mí me encanta el western, soy un enamorado del western, como se puede comprobar en el libro, pero la mayoría de los westerns son unas películas horrorosas, con unos directores infames, con unos guiones malísimos. Con esto que a mí me molesta mucho cuando ves mucho, mucho western, que ves la misma escena de persecuciones, de tiroteo,
exacto,
en 20 películas diferentes, editadas ahí sin ningún criterio narrativo. En cualquier caso, mea culpa, porque hay una lógica semántica irreprochable en la frase de que grande era el cine. Si
claro,
el cine era grande, se supone que ya no lo es. Es como cuando tu esposa ve fotos tuyas de jovencito y te dice qué guapo eras. Bueno, se supone sí, que el tiempo ha hecho su trabajo.
Sí, sí, es muy interesante toda esta referencia que nos trae a colación en este momento, no solamente con el título, sino con el trabajo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo. Como tú dices, no solamente son crónicas, sino es parte de compartir tu experiencia hacia el cine. Algo que me hace recordar mucho es lo que pasa en Cinema Paraíso, lo que pasa con el personaje de Cinema Paraíso. Y en tu caso, si me lo permites hacer una comparación, me recuerda mucho a eso de tu experiencia con la experiencia de ese personaje de cine. Es una persona que se enamoró del cine desde muy pequeña, por lo que me estás contando o nos estás contando, que del sitio donde naciste, donde creciste, viviste tu niñez y tu adolescencia, obviamente la referencia, la salida era ir al cine para poder conocer algo más de lo que estaba en el mundo, porque recordemos que a pesar de que las Islas Canarias forman parte, por así llamarlo, del territorio insular español, quedan sumamente muy lejos, porque en realidad las Islas Canarias están en el medio del Océano Atlántico, a la mitad de nosotros y de ellos.
Así es, fíjate, es muy pertinente esa comparación que has hecho con Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore, porque uh-huh, aquel director de cine también vive en una isla y su única salida hacia el mundo es a través del cine. Y puede ser una isla italiana, podría haber sido una isla española, las Islas Canarias, ¿no? Realmente, pero yo creo que más allá de donde viva uno, si vive en una isla, si vive en una gran capital, como es el caso de Caracas, que por cierto, Caracas en mi mente infantil adolescente siempre fue una megápoli, casi como la metrópolis de Superman, de lo que nos contaban nuestros parientes emigrantes, ¿no? Y cuando yo la vi por primera vez, realmente recordé todo aquello, ¿no? Yo, de hecho, nunca he vivido en una ciudad con metro. Siempre que voy al metro me tomo fotos y las mando a mis amigos de allá, ¿no?
Es interesante.
Entonces, pero yo creo que forma parte el cine, viva uno donde viva, de la memoria sentimental. El cine es algo que nos vemos películas desde pequeños y oímos música desde pequeños, y eso nos acompaña siempre en nuestra memoria sentimental, y es casi indisoluble de nuestra biografía. En mis escritos sobre cine tiene que estar mi memoria sentimental, como cuando tú hablas sobre cine en la radio, está tu memoria sentimental.
Sí.
Todos somos un poco las películas que hemos visto. Las películas que hemos visto nos conforman también como personas. Decía José Luis García, director de cine español, gran cinéfago, como yo, devorador de cine, que el cine es como tener una vida de repuesto.
Sí.
A ti tu vida un día la quieres dejar un poquito de lado, estás enfadado con tu esposa, te ha ido mal el trabajo, está, y durante 2 horas tú dispones de una vida de repuesto, ¿no? Y esta vida de repuesto nos conforma también en cómo somos. Y yo eso lo noto mucho a la hora de escribir. Te confieso un secreto, yo cuando elijo las películas para qué grande era el cine, a veces elijo esas películas que yo vi en mi adolescencia y que me dejaron marcado y que yo no las había revisitado desde aquel entonces, fíjate, ya casi 35 años, incluso 40. Y debo confesar que algunas tuve que quitarlas los 10 minutos. Porque no sé si eran las películas, ahora yo, quienes no habían superado el paso del tiempo. Pero sí que aprendí que hay recuerdos que es mejor no vulnerar, que son recuerdos tan queridos por uno que es mejor dejarlos ahí. Otras, en cambio, sí, otras resultaron estupendamente, como cuando las vi, como por ejemplo Stand By Me, Cuenta Conmigo, de Rob Reiner. Uh-huh. Una película que yo recomiendo a cualquier adolescente de ahora, como se la recomendaría a cualquier adolescente de los años 70.
Sí, mira, vamos a dejar por el momento aquí para hacer una pausa musical. Y a la vuelta seguimos conversando con nuestro invitado.
La voy a tocar a pie al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero que la toca como es. La voy a tocar a pie como Rafael Rincón firmó según.
Venezuela, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @modocinevenezuela, @modocinebzla en Instagram, Facebook, Twitter, que ahora se llama X, también las de nuestra casa radial @albaciudadfm en Instagram y @albaciudadfm en Twitter. Continuamos aquí con nuestro invitado conversando y le estaba preguntando fuera del aire sobre toda la experiencia y lo que ha pasado en estos años de ser, vamos a llamarlo de esta manera para efectos de esta entrevista, cronista. Debes tener muchos cuentos y muchas situaciones que te han pasado, y estábamos hablando de una muy particular que te pasó en el Festival de Valladolid.
Sí, así es. Al final el cine te da muchas sorpresas. Yo trabajé muchos años en el Festival de Cine de Valladolid, que es el segundo festival más importante de España, después del de San Sebastián. Lleva celebrándose ininterrumpidamente 70 años. Y por ahí apareció una película que muchos habrán visto, Thelma y Luis, de Ridley Scott, protagonizada por Susan Sarandon y Gina Davis. Y obviamente para presentarla no vinieron las grandes estrellas, vino un actor absolutamente desconocido, que tenía un papel muy secundario, casi terciario en la película, apenas, creo que tenía tres líneas de guión, no mucho más, el vaquero autoestopista, y al que yo entrevisté porque no había otro al que entrevistar para la película, ¿no? De hecho, muchos medios no lo entrevistaron porque les pareció relevante. Ese actor desconocido, guapísimo, era bellísimo, era un hombre bellísimo, espectacular. No nos pensemos que Hollywood es solo filtros, focos y maquillaje. Era un jovencísimo y absolutamente desconocido, Brad Pitt, con el que después de la entrevista además me fui a tomar unas cervecitas y yo puedo decir que me tomé cervezas con Brad Pitt. Estoy seguro de que él no dirá que se tomó cervezas conmigo, porque no creo que se acuerde, obviamente no se acuerda.
Uno no sabe lo que puede suceder.
Jamás lo sabe, ¿no? Pero, y jamás uno no iba a suceder que de repente esa persona, pocos años después, sería una mega estrella a nivel mundial, conocido en absolutamente todos los rincones del mundo. Son las sorpresas que te da el cine. Hoy estás en un festival europeo pequeño, uno de los relevantes, con una película, y mañana estás presentando una gran, recogiendo un Oscar directamente.
Sí, y es una de las mejores cosas que te da la oportunidad de contactar, de llegar con los demás. Pero vamos a entrar un poco más en materia y hablar de esta recopilación que has hecho de tus columnas para el libro. Tengo entendido que son más o menos 60 o más de 60 columnas que recopilaste para el libro.
Sí, son 63 películas que van desde los años 30 hasta los 80, es el límite temporal que me he puesto, el límite absolutamente aleatorio, escogido desde la libertad, no responde ni a ningún canon academicista ni historicista. Y el único hilo conductor, tienen dos hilos conductores la selección de las películas. La primera, que son todas películas que a mí me encantan, son obras maestras de la cinematografía mundial, y eso ha hecho el trabajo enormemente disfrutable. Otra cosa es cuando te toca escribir de un reciente estreno, que puede no gustarte la última película de Scorsese, o puede no gustarte la última película de von Trier, ¿no? Esto para mí son películas todas absolutamente maravillosas. Y el segundo hilo conductor era escribir desde el entusiasmo. Mi objetivo era transmitirle al lector, a la lectora, el enorme entusiasmo que siento yo al ver esas películas, y intentar que ese entusiasmo le lleve a verlas. Para mí, lo digo siempre, Daniel, el mejor halago no es leí tu columna sobre Lawrence de Arabia y me encantó la columna, no. Para mí el mejor halago es leí tu columna sobre Lawrence de Arabia y de una me fui a ver la película. Es el mejor piropo que me podrían echar. Lo importante no es el libro, lo importante no son las columnas. Lo importante en el cine no son ni los actores ni los directores. Lo importante en el cine son las películas.
Sí, las historias. Y cuéntanos algo, para poder conseguir tu libro, ¿cómo la gente puede hacer? ¿Dónde lo puede adquirir? ¿Dónde está disponible?
Sí, ahora mismo en esta Feria del Libro lo tenemos en el expositor de Badel Editores, que para mí es un orgullo enorme, porque para mí es una editorial de referencia en Venezuela, y enormemente orgulloso de que en su 50 aniversario, que esta Filben conmemora, nos hayan abierto su espacio. Y después en el día normal, a través de las redes sociales, tanto de Mentecupa, la editorial, como de Qué Grande Era el Cine, ahí pueden contactarnos por mensaje directo y hacemos venta directa sin intermediación ninguna, hacemos venta directa a los usuarios, a los lectores, las lectoras que quieran comprar el libro. Seguimos escribiendo columnas en Mentecupa sobre cine, sigo escribiéndolas. Las primeras 63 ya no están, pero hay otras 40 nuevas que ojalá se conviertan en un Qué Grande Era el Cine 2.
Qué bueno. Mira, por mi parte, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir parte de tu experiencia, y como se lo digo a nuestros invitados, queda la puerta abierta para reencontrarnos y continuar esta conversación, porque señoras, esta conversación es larga, hay mucho cuento, y por razones obvias de tiempo no nos vamos a extender como mucho, porque de lo bueno poco y hay que dosificarlo. Pero me gustaría que nos dejaras tus redes sociales, donde pueden leer tus columnas, cómo puede hacer la gente para ubicarte en la web.
Sí, en la web mentecupa.org, ahí estarán todas mis columnas, pero no solo están mis columnas, están todos los maravillosos escritos y artículos de escritores venezolanos, pensadores venezolanos, sociólogos venezolanos, no solo sobre el cine del pasado que escribo yo, también sobre cine contemporáneo que escriben otros compañeros, sobre poesía, sobre literatura, sobre teatro. Realmente el proyecto cultural Mentecupa es un proyecto que merece muy mucho la pena, y yo estoy muy orgulloso de colaborar. Yo no soy el equipo impulsor, pero yo colaboro y me siento enormemente orgulloso. Sigan a Mentecupa por sus redes, Mentecupa en cualquiera, Mentecupa con K en cualquiera de los cuatro redes. Y me tienen a su disposición para lo que quieran en Alba Ciudad, me encantaría esta charla. Sigan sintonizando Alba Ciudad, porque ahora viene Daniel Yegres, que es un estupendísimo director sí. de cine venezolano, tremendo amigo, entrañable donde los haya, y que viene con unos proyectos que estoy seguro que a ustedes les van a interesar. Lo mío ha sido un aperitivo, pero de verdad el plato fuerte, yo creo que de esta mañana, de esta ya tarde, es sin duda Daniel Yegres.
Sí, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Como te dije, espero que sigamos en contacto y vernos y escucharnos en una segunda oportunidad, porque hay muchas preguntas, por lo menos de mi parte, y yo sé que de la audiencia también.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a toda la audiencia, y muchísimas gracias por tu amable invitación, Daniel.
No te preocupes. Bueno, estamos por allí, continuamos en nuestro programa. Vamos a hacer un breve corte de la estación y de regreso continuaremos con Modo Cine Venezuela.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
La 1:29.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
En el municipio San Rafael de Onoto, del estado Portuguesa, existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el vocablo de las locaínas.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esas vacas pa' zorrearle cuna biche.
Durante la celebración de las locaínas se emplea un gran número de vocablos propios de estas festividades. Por ejemplo, al lugar de reunión se le denomina mojigote. A las bebidas alcohólicas se las llama creolina. A la mujer se le dice varona. A la comida, puñalada. Al jefe mayor se le dice caricare. Y al baile se le dice galerón. Las locaínas son valoradas por la comunidad de San Rafael de Onoto por ser parte de las tradiciones y manifestaciones culturales que los identifican. Conocimos el vocablo de las locaínas, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Tienes una cita importante. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta Es con las Bandolas. Los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera te esperan todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Puedes encontrar la parrilla de actividades de la Filben a través de sus redes sociales, @Filben2023.
La 1:31.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos a la Chiquinquirá.
En mi rancho está
verdad, lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad. Ese rancho tan querido, el mismo donde nací, allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido.
En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está
fuera primero, porque mi rancho se llueve. Deberíamos por derecho o simplemente al nacer, la alegría de tener cuatro paredes y un techo.
En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia.
regreso, disculpen el feedback. Ya estamos de regreso aquí en Modo Cine Venezuela a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en un programa especial desde la Filben 2023 aquí en el laguito de Fuertetuna en Caracas. Y recuerden bien nuestras redes sociales @modocinebzla en todas las redes sociales, y las de nuestra casa radial @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. También nos pueden escuchar vía streaming si se encuentran fuera de Caracas o fuera del país a través de www.albaciudad.org. Allí no solamente nos pueden escuchar en este momento en vivo, sino nos pueden escuchar en diferido, porque queda colgado en nuestra página el programa de hoy, como todos los anteriores, donde también podrán descargar. Para ello se dirigen a la pestaña que dice programas grabados, se desplazan hasta donde dice Modo Cine Venezuela, buscan la fecha de hoy o cualquier otra y pueden descargar nuestro programa. Aquí ya tenemos a nuestros segundos invitados del día de hoy, que nos acompañan algunos de aquí desde muy cerca y otros desde muy lejos, solamente en distancia, no en cariño y en vivencias. Tenemos aquí a una representante muy querida de la cultura y de muchas otras cosas aquí en nuestro país, Lirio Reyes, que obviamente, aparte de ser una querida amiga, también es una mujer muy activista en muchas causas, sobre todo la causa descolonial. Y tenemos a dos realizadores un realizador venezolano y un realizador saharaui, que van a tener prontamente una presentación aquí, una proyección de su documental en Afilben. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo
Gracias.
Están?
Ay,
no los nombré, disculpen. A Orlando y a Mayor, que no sé pronunciar bien tu nombre ni tu apellido.
Tranquilo.
Acércate un poco al micrófono.
Tranquilo.
Sí, nuestro amigo saharaui. Bueno, vamos a comenzar con algo. Primeramente, recordemos que la República Árabe Saharaui Democrática formó, igual que nosotros, parte colonial del Imperio Español, y no fue hasta hace mucho que logró, por así decirlo, medio salirse del tema colonial, y que su historia es un poco conocida a nivel mundial, y que nos trae en este documental un poco de esa historia para conocerlo. Entonces, Lirio, que ha estado allá junto con otros compañeros venezolanos en los campos de refugiados en Argelia, en Tinduf, que el gobierno venezolano desde hace muchos años ha apoyado la causa saharaui, y que tengo que recordar, Venezuela ha sido muy activa en la lucha del pueblo saharaui, así como en la lucha de Palestina y como los otros pueblos oprimidos por el poder colonial. Ha tenido un intercambio sumamente importante a nivel cultural con nuestros hermanos saharaui. Uno de ellos es con la Escuela de Cine, de la que forma parte nuestro invitado, y de que muchos venezolanos han estado por allí dando clases y impartiendo parte de su conocimiento a nuestros compañeros saharaui, como Estico, que recuerdo a algunos, y Manuela Blanco, que han sido profesores y que estuvieron allá antes que se empezaran a formar las primeras brigadas de apoyo del pueblo venezolano con el pueblo saharaui. Entonces, para entrar un poco en contexto antes de hablar de la historia, me gustaría saber el trabajo que desde tu parte venimos haciendo aquí en Venezuela con el pueblo saharaui.
Bueno, pues en primer lugar, agradecida por la invitación, Daniel, a ti y a todo el equipo que trabaja en la radio. Quisiera hacer una puntualización. Todavía los saharauis, el territorio se cuenta en situación de ser la última colonia en el continente africano. Ellos declaran la creación de la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero del 75, si no me equivoco. Pero bueno, es una república que funciona en el exilio, desde los campamentos de refugiados, y es un territorio pendiente por descolonización, por autodeterminación, por soberanía, y que actualmente se encuentra en guerra. Además, se reinició la guerra con el ocupante ilegal marroquí en el 13 de noviembre del año 2020, después de 29 años de esperar el referendo y del alto al fuego que decretó la ONU y que nunca ocurrió. Sí, es importante esta precisión, porque cuando decimos que ya no son colonia, parece como que ya la cosa está resuelta, y no está resuelta la situación de ocupación del pueblo saharaui. Con relación a tu pregunta en específico, pues estamos nosotros acá como parte de la Fundación Sahara Libre Venezuela, que tú conoces muy bien, muy cercanamente, sí. Que estuviste con nosotros en la creación de esta iniciativa, que se creó en el año 2019, y hemos estado con la Fundación y a través de la Brigada Venezolana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en presencia en los campamentos en el año 2019, en el año 2020, después de que se finalizó todo el tema de la cuarentena y el COVID, ¿no? La pandemia, sí. En mayo de 2023, que fue la última, y desde esta última es donde realizamos el material que vamos a presentar justamente acá en la Filben, que yo voy a dejar que los compañeros expliquen, claro, de qué se trata.
Por eso quería hacer la acotación primero contigo, para que nos contaras un poco sobre el contexto, de un poco de dónde viene la formación, de dónde viene todo este trabajo que se viene haciendo. Ahora bien, ustedes que son los realizadores que han hecho este trabajo arduo para tener este documental, primero, ¿qué los motivó tanto a Orlando como a ti, Majid, para hacer esta recopilación y traernos a nosotros en esta ocasión estas historias hacia el pueblo o al público venezolano?
Hola, saludos a todos, mi nombre es Orlando. Mira, ¿qué nos llamó la atención sobre lo que le vamos a presentar? O sea, ¿por qué lo hicimos? Esto que realizamos es una entrevista a un gran amigo de nombre, él se hace llamar Paco, ¿no? Pero su nombre es Admexalén Sida. Él es el guía del Museo de la Resistencia Nacional Saharaui. Es un museo donde está mucho material bélico antiguo de los inicios de la guerra y de la invasión de Marruecos al territorio del Sahara Occidental. Este compañero hace una narración muy precisa, con muchísimo sentimiento, sobre la historia, una parte de la historia del pueblo saharaui antes de la invasión, antes de la colonización española. Una parte habla del pasado colonial del Sahara Occidental por parte de España, y la mayor parte de su diálogo que te muestra en el museo es sobre lo que fue la invasión de Marruecos al territorio del Sahara, hasta te va llevando a través de esa historia hasta el día presente de hoy. Pero lo hace de una manera tan apasionada que decidimos grabar ese testimonio, ¿no? Y mostrárselo sobre todo a los países latinoamericanos, ¿no? de habla hispana, donde la historia del Sahara Occidental es poco conocida, porque ha sido muy silenciada a través de los grandes medios, ¿no? que forman parte de esa hegemonía explotadora de recursos. Nos pareció imprescindible mostrar su historia, por supuesto con la ayuda y dirección también del compañero Mayú. Fue que logramos hacer esta realización allá en los campamentos de refugiados en el museo. Mayú puede hablar un poco.
Sí. Cuéntanos, Mayú, de la experiencia y de tu visión como personaje principal, como persona que vive allá, que para ti es la realidad diaria de lo que pasa, poner, sabes, tu voz y ver las cosas a través de tus ojos y los ojos de las personas que estuvieron contigo haciendo el documental.
Hola, buenas, muchas gracias por la invitación primero y para hablar del cine sagrado y del objetivo de la Escuela de Cine, que es ser una embajada en las redes sociales, una fuerza por el cine para poder hablar de nuestra causa y para visibilizar, porque mucha gente ahora no conoce nuestra causa, la causa sagrado, y esta... Y el cine es una buena herramienta para visibilizar esta causa. Esto es lo primero sobre el cine saharaui, que no es un cine cualquiera. Y otra cosa que nos dejó el trabajo con Ornaldo del museo. Ese museo también, si logras un día visitarlo, inshallah puedes visitar. Vas a ver que es un museo muy, muy simple y que... Es una persona que tiene toda esa historia en su mente y su corazón y te la va contando en ese pasillo museo, porque nuestra cultura y nuestra historia no ha sido escrita, es casi toda de vía oral, que nuestros abuelos se los contaron a nuestros padres, nuestros padres se los contaron a nosotros y así va. Y el objetivo de la Escuela de Cine siempre ha sido que, como no ha sido escrita esta historia, va a ser grabada para que no se pierda. Porque nosotros, nuestra juventud, casi el 90% crecen en el extranjero. Y el 10% crece entre los campamentos refugiados en Argel y entre el Sahara ocupado.
Sí. Que es una de las cosas importantes y que cabe acotar que una de las fronteras más peligrosas del mundo, para que la gente sepa, es la frontera, esa delimitación que han hecho en el Sahara Occidental, que en estos momentos se encuentra ya desde hace algún tiempo en guerra con su ocupante, y que no es la única valla la que existe, la de Gaza, sino que también los territorios ocupados están siendo aprisionados por una muralla, no solamente, sino también está lleno y repleto de minas antipersonales que le han hecho mucho daño al pueblo saharaui y que tienen muchas historias que contar, y como nos estás diciendo, la mayor parte de su tradición cultural es transmitida a nivel oral, y que esta iniciativa de hacerlo ahora de manera audiovisual y traernos a nosotros su historia para que podamos comparar no lo diferente sino lo similares que nosotros somos, a pesar de las distancias y lo hermanados que estamos. Pero cuéntame algo mucho más allá de toda esta experiencia. ¿Qué vamos a ver en esta proyección y cuándo va a ser, para que las personas sepan?
Mira, vamos a ver en este pequeño documental, que es la entrevista al amigo Paco, a Selim Sidak. Él va a contar la historia que él hace durante el recorrido en el museo. Mientras uno va recorriendo el museo, él va contigo, él es el guía, uno de los mejores guías de museo que he visto en el mundo. Todos los museos que él
va a conocer.
Muy entusiasta, con mucha pasión, muy apasionado de su trabajo. Él te cuenta la historia de su guerra, de la ocupación, de la invasión de Marruecos, a través del museo. Y es tan impresionante la historia que no podíamos dejar de grabarla y mostrársela a todo el que la quiera ver y al mundo.
¿Cuántos minutos es el documental?
Dura 42 minutos y tantito. Es una entrevista un poco larga porque, bueno, la pasión del compañero, es imposible reducir el tiempo.
Bueno, en realidad no es una entrevista, es una entrevista corta para contar, claro, tanto tiempo,
sí,
de historia.
Sí, sí, sí. De hecho, él tiene una capacidad de síntesis impresionante. Incluso con todo eso, son 40 minutos donde él te explica los puntos más álgidos, sobre todo del momento de la invasión hasta estos días, ¿verdad? Y la vamos a presentar mañana en el Cine Móvil, que está justo detrás de la tarima Leer Nos Reencuentra, okay, a las 6:30 de la tarde.
Sí, mañana
viernes 17. Mañana viernes 17.
A las 6 de la tarde, por ahí también en redes sociales nosotros hemos estado colocando algo de información para que ustedes sepan de las proyecciones que nos están dando aquí en la Filmen 2023. Cuénteme algo, ¿qué otros planes tienen para seguir contando las historias?
Bueno, este es el primer documental de muchos que vamos a hacer Mayub y yo. Vamos a seguir más o menos en esta tónica, entrevistando personas, pudiéramos decir que personas clave allá en los campamentos de refugiados en el Sahara Occidental, que nos cuenten esta historia que la mayor parte de Latinoamérica no conoce o conoce muy poco. Hay grupos de solidaridad con el Sahara Occidental en la mayoría de los países latinoamericanos, sí, eso es cierto, pero la mayor parte de la población no conoce de la lucha del pueblo saharaui por su liberación. Entonces nuestro objetivo va a ser mostrar una parte en palabras de los propios saharauis qué es lo que está pasando allá, dirigido a un público latinoamericano o de habla hispana, no solamente latinoamericano, puede ser.
Claro. Mayu, y cuéntame algo, tú tienes otros trabajos audiovisuales, ¿cierto?
Sí.
¿Dónde la gente puede ver tu trabajo? ¿Lo has subido a alguna red social para que la gente conozca un poco sobre las historias que tú cuentas sobre ese cine saharaui?
Bueno, tengo trabajos como fotografía vieja, tengo en mi red social, Instagram. Siempre publico fotografías de los campamentos, cómo vive la gente ahí en los campamentos saharauis, cómo vive el refugiado, gente que ha vivido más de 45 años ahí. Y sobre piezas de audiovisuales, esos son de la Escuela de Cine y también están subidos en las redes de la Escuela de Cine, que se llama Cine Saharaui.
Ok. Sí. Qué bueno. Mira, y cuéntanos
allí,
algo.
Perdón, Daniel, la visita del compañero va a ser más amplia que los días de duración de la Filben, y tiene una agenda de presentación de estos trabajos cortos donde él ha trabajado como actor, como director, pero también están implicados todos los estudiantes y profesores de la Escuela de Cine. No es nada más él los representa en este momento, hace una vocería, pero desde que termine la Filben hasta el 8 de diciembre vamos a estar realizando distintas presentaciones y conversatorios de estos cortos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Vargas, en Miranda, con Cinemateca Nacional. Te iremos pasando la información oportuna, sí, de cuáles serán los días y cuáles serán los cortos que se transmitirán acá en Venezuela en este contexto.
Claro, me quitaste la palabra de la boca, te iba a preguntar precisamente eso. Mira, cuéntame algo, Lirio, ¿dónde podemos encontrar mayor información para el que esté interesado? Las redes de la fundación, todo lo que ustedes publican por allí, avísanos las coordenadas.
Bueno, Orlando es la que los maneja, así que te las dice él porque él es el que maneja las redes.
Sí, fíjense, nos pueden encontrar en todas las redes X, Instagram, Facebook y YouTube como Sahara Libre VZLA, Venezuela abreviado.
Ok.
Es un usuario único en todas las redes. Sahara Libre VZLA.
Vale.
Y buenísimo. Mañana, a la par que se esté haciendo la actividad aquí, va a salir el video también en simultáneo, ¿no?
En simultáneo en nuestro canal de YouTube, como estreno del documental.
Vale, qué bueno, vamos a tener también estreno el día de mañana. Mis felicitaciones, mira, queda abierta para una conversación un poco más extensa del trabajo, de lo que vienen haciendo. Estaremos coordinando eso para que se vengan al estudio y hablemos un poco más, no solamente de este, sino de otros temas que nos atañen. Gracias por compartir con nosotros la tarde de hoy aquí en Afilben y ser parte de esto, de la expresión artística.
Gracias a ti.
Vale, muchísimas gracias. Estamos sumamente en contacto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical, creo yo. No estoy viendo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos con más de Modo Cine Venezuela.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
La 1:57.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Mantente informado con Alba Ciudad 96.3 FM. Palabras de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
Ha llevado a Venezuela con mucha sabiduría, con mucha paciencia, insistiendo que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento que va a permitir tener una solución práctica, como lo dice la naturaleza del acuerdo, práctica y satisfactoria para ambas partes.
Somos Noticia.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Oxitocina, hormona del amor.
Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las tortugas marinas han estado en la Tierra desde la era de los dinosaurios, hace millones de años. Estas criaturas contribuyen al bienestar de los océanos y de los hábitats costeros. De las 7 especies que hay en el mundo, 5 se encuentran en aguas venezolanas. Todas están en peligro de extinción. Una de sus mayores amenazas es la contaminación marina. Mantengamos nuestras playas y océanos limpios. No contribuyamos a extinguir una especie milenaria. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @albaciudad en Twitter y @albaciudadfm en Instagram.
Las 2 en punto.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Con muchas tamboras la parranda es grata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata, cuando va rumbeando de cumbo tu acata.
amarilla, sobre cuatro airosos la charrasca brilla, por todo Cumare a Ponte y la Trilla, por todo Cumare a Ponte y la Trilla.
Córrela, córrela, córrela de aquí. Ay, córrela, 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 córrela de aquí. Ay, desde el playón hasta Choroní. Ay, desde el playón hasta Choroní.
Cosas de la vida, cosas que pasan en vivo y más en una feria. Bienvenidos nuevamente al programa Modo Cine Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, donde siempre estamos colocando información referente al mundo del cine venezolano, latinoamericano y mundial. Y recuerden también las redes sociales de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Estamos aquí ya con nuestros invitados, que me da mucha risa. Sobre todo voy a dejarlo así porque los dejé como para hacer un cierre buenísimo por lo que están haciendo, porque yo andaba como por ahí detrás de ustedes en redes sociales.
Ay, Dios mío, qué pena con ese señor.
Vi el tráiler, estuve viendo la información, estuve diciendo que quería entrevistarlos y demás, y mira, uno le pide al universo y le da, pero no le trae a uno otras cosas que también quiere, sino cuando
tiene
realmente
cosa buena.
Quiere. Entonces, voy a dejar aquí cosa que no hago para que los conozcan y se presenten.
Me voy a desatar hoy. Daniel, empieza tú porque me tengo que controlar.
Bueno, primero, Daniel, gracias por invitarnos en esta bella feria. Vamos a hablar de cine, cosa que es para nosotros una pasión y una patología.
Vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas cine.
Exactamente.
Quien está hablando es Daniel Yegres.
Daniel Yegres, ese mismo, director de Tarcarí de Chivo, La Cena del Crimen.
Sí, le voy a dejar que tú lo dijeras, porque de verdad, el título está demasiado bueno. Sobre todo la historia, los personajes que están y todo lo que se puede encontrar las personas. Y a mi lado aquí tengo
Eduardo González, yo soy productor ejecutivo de la película y asistente de dirección.
Miren, fíjense, estas cosas, no sé, esto parece más una reunión de amigos que,
es verdad,
que una entrevista.
Menos mal que es en radio para que no vean qué está pasando en la mesa.
Mira que nos están tomando fotos y videos.
Bueno, tranquilo, compañeros, que todo.
No, eso se arregla con inteligencia artificial.
No hay nada mejor que encapillarse en el solazo.
Sí, sí, salimos con. Bueno, yo salgo con sombrero y ustedes están.
No, arriba pelado.
Mejor posicionados, yo voy a tener la mitad del cuerpo bronceado.
Está bien, porque esto es Radio Solarium. Aquí estamos, usted sale informado y bronceado.
Sí mismo. Tráigase su protector si va a venir para acá.
No, y también para que venga a divertirse, recuerden estar hidratados, señores, porque la temperatura está grande. Mira, pero vamos a lo que vinimos porque nos vamos a empezar.
Desátate, Daniel.
Vamos a empezar a emocionarnos. Bueno, mira, esto parece una cita romántica.
Bueno, eso.
Vengo a invitarte al cine. Vengo a invitarte al cine a todos los que me están escuchando y a todas las que me están escuchando. Esto es una invitación al cine. Qué bonito, porque el cine siempre fue algo relacionado con también con los momentos de citas románticas. Sí, es una cosa que se utiliza.
Ay, Daniel, cuidadito porque no te va a meter.
Mira, no hay ningún problema. Mira, y estás entre dos, Daniel. Cuidadito. Que tú puedes
esperar. Está rodeado, Eduardo.
Póngase para
tú cosa, siempre había querido.
Supervisado y este es Alba Ciudad. No se vuelvan locos.
Estamos de horario infantil.
Está echando cuentos del año 93 cuando iba a ver películas ahí al Cine Coro.
Mira, tú sabes que venimos a invitarte a una bella película, una hermosa comedia. Yo exacto, diría que la comedia del año, una comedia que tiene un toque de suspenso y que cuenta con un elenco extraordinario de actores y de actrices que dieron, bueno, todo claro, su talento para hacer eso.
Primero te voy a detener porque vamos a ir con calma para
por parte.
No, para que no se desboque el caballo, para ir desmenuzando.
Como decimos nosotros ya en Humana Cine, claro, para que no se voltee la carreta.
No, porque si no te me vas y entonces, bueno, pasó por aquí. Mira, comencemos con el título. ¿De dónde salió la idea de ese título?
Bueno, ese título, hay que decir que esa película está hecha a partir de un guión de Francisco Denis. Francisco Denis cedió, hizo una cesión de derechos para hacer una película a partir de un guión que le había escrito, que originariamente era una obra de teatro, un cómic, después hizo como un cortometraje y después aparece el guión cinematográfico. Ese guión llegó a nuestras manos a petición de Francisco para que lo leyéramos y nosotros le propusimos hacerle unas modificaciones. Le participamos en la estructura del guión haciéndole lo que llamamos en cine un
Script Doctor
para poder darle otro ritmo a nivel cinematográfico. Tarcarí de Chivo coincide que es un platillo que viene de Falcón, de Coro. Exacto. Y también del oriente del país, proviene de la India, es el tucurí. Es lo que llamamos el platillo de picante, el platillo epicé, por excelencia.
Ese es para todo el mundo.
Entonces, ese platillo picante, bueno, da cabida a una comedia picante, que es Tarcarí de Chivo, la cena del crimen.
Sí, señor.
Claro. Hablando la referencia de el plato, la cena, el encuentro, okay, porque por allí van los tiros y el guión. También felicitar a Francisco Denis, que es un gran escritor y tiene unas ideas increíbles. Eso, ¿de dónde salió a agarrar precisamente esa idea?
Bueno, él pasó mucho tiempo en Río Caribe, allá en Oriente. Él
tiene una casa allá.
Y él vivía, su familia es de allá, él pasó un tiempo allá, estuvo viviendo allá, haciendo teatro allá, y ahí se hacía mucho Tarcarí, se hacía mucho, y eso fue evolucionando, y esto termina en un restaurante que nosotros hacemos la reconstrucción de ese restaurante, que es un restaurante imaginario que se llama Tarcarí de Chivo, claro, cuyo plato principal es el tarcarí, y se rodó en la Candelaria. Okay. Se rodó aquí en Caracas, se rodó en el mítico y legendario bar caraqueño
El Pozo Canario.
Exactamente. Ok, señor.
Entonces
es una bajada, ¿verdad?
Es una bajada.
Baja.
Y hay un pocito,
Sí.
Los que bajaban al pozo, vamos al Pozo Canario,
por ahí.
Se dejaban caer por la bajadita, pues.
Exactamente.
¿Entiendes? Cada vez que iban al pozo se dejaban caer por ahí.
Ah, exactamente. Sí, y ahí todavía el pozo tiene su pocito.
Es una baja peligrosa porque es empinada. Yo no recomiendo bajar en bicicleta.
Sí. El problema no es bajar, sino subir después.
Se ve raro.
Mira que vi muchos tacones quebrados por ahí.
Compadre. Ey, ahí
eso parece una película de Almodóvar. Tacones quebrados.
Tacones quebrados.
Se cambian tapitas.
Sí, sí.
Eso se perdió en Caracas, esa tradición de
se cambian tapitas.
Se consigue el centro.
Claro, y también está quien cuando se le rompe la tapita, la pega con un pedazo chica.
Un clásico. Ah, claro. De todos los tiempos. Mira, Daniel, y tú sabes que es muy cómico porque el trabajo de arte que lo hizo Tania Pérez, que es un baluarte, sí, de la dirección de arte aquí en el cine venezolano, fue muy loco porque el restaurante estaba abandonado, o sea, había cerrado y estaba lleno de escombros. Sacamos todo eso y recreamos un restaurante de la nada.
Claro, ustedes hicieron una reconstrucción en un sitio histórico sobre un lugar que no existía, que
exactamente, sí, un restaurante imaginario.
Para contar un cuento loquísimo como el Tarcarí de Chivo, que es un cuento sobre un señor, sobre un negocio que sale mal, una familia disfuncional, una habilidad para improvisar, que es un poco la característica nuestra como venezolanos. Y bueno, aquel viejo adagio que dice, no te quejes porque puede ser peor. Y entonces lo que pasa aquí es que a cada minuto se pone peor.
Claro, la comedia, claro, de enredo, pues cada vez se va, claro, poniendo porque, difícil la cosa.
Porque lo que estaba viendo en el teaser y lo que estaba leyendo por ahí en las historias, es que la cosa es como una bola de nieve,
sí, señor.
A nivel de comicidad y de misterio, porque hay que ver, y de verdad felicitarlos, lo difícil que hacer es comedia con misterio. Eso es.
Con suspenso y con muerto. O sea, hay un muerto.
Eso es algo muy difícil. Sí, loco, y me recuerda aquella gran película de Domingo de Resurrección.
Claro, claro, claro. Hay un bello homenaje que hace el extraordinario actor Jesús Carreño, que lamentablemente nos dejó. Él hace el papel de yo creo que más difícil de la película, porque es un actor que no tiene texto. Okay. En toda la peli. Y todo lo hace con su cuerpo. Realmente fue un trabajo precioso lo que él hizo. Y yo creo que lo van a recordar con mucho cariño cuando lo vean en pantalla de nuevo, porque sabiendo cómo es, digamos, su legado de director de teatro, de un tipo que escribe, de un tipo que hizo tantas cosas por el cine y por el teatro, cuando lo vean sin decir una palabra, haciendo lo que hace, se van a estortillar de la risa porque es un genio.
Y esta película está es un homenaje in memoriam a Jesús Carreño, o sea, está dedicada para Jesús.
Mira, qué interesante. Ahora vamos con la historia.
Correcto.
Han adelantado un poco de la historia. Sabemos que es una historia muy venezolana.
Totalmente. Sí, es verdad. Sí,
muy venezolana, pero recordemos que el humor venezolano, lo que muchos no creían de los que hacen cine, piensa que el humor venezolano no es un humor internacional, pero sabemos que sí.
Sí.
O sea, nosotros tenemos una mezcla tan poco común en la región que nuestro humor cala en muchos lugares.
Sí, señor.
Entonces.
Y ahora más. Y ahora más.
Y ahora más, ahora con esta extensión.
Que el arepa power está de moda.
No, y la cachapa también. Sí, y los tequeños ahora los venden hasta en España.
Exactamente.
Y tenemos versiones de otros platos internacionales, como el arroz frito, como los burritos que venezolanos, mira, que hacen con recetas de aquí.
Una de las cosas que los venezolanos extrañan cuando se van afuera es que dice el arroz frito, el arroz chino. No sabe arroz chino.
Porque no existe entonces, el arroz chino.
No, compadre, es que este es arroz chino venezolano.
Sí, eso es una de las cosas que no existe.
Exactamente.
Además que la preparación, la salsa, el humor.
Y el ají dulce. Eso no lo consigue afuera.
Eso es una de las cosas que yo he discutido demasiado cuando he viajado, porque la gente viene y te dice, no, el pimentón dulce, el ají dulce, el ají picante. Mira, señores, ustedes no conocen realmente lo que es el ají dulce. Eso se da aquí, es algo, no sé, es algo de Venezuela, porque te llevas hasta de aquí a otro sitio y no sabe igual.
No sabe igual.
Es algo de la tierra.
Y esta comedia tiene mucho de eso. Bueno, ahora que estamos hablando de cocina y es un plato y esto, bueno, es culinario, todo pasa alrededor de una cocina y de la dinámica de un restaurante. Un restaurante en decadencia, un restaurante con una familia disfuncional, como lo dijo Eduardo, que bueno, siempre uno tiene gente disfuncional en la familia, normal, también. Normal. Eso es también un elemento universal.
¿No? Pero bueno, eso es lo que hace divertido el asunto, ¿no?
Comenzando, claro, por uno mismo, ¿no?
Por favor.
Bueno, es que hablemos de algo. La familia venezolana le puede parecer a la normalidad disfuncional. Hasta la familia más bien portada en Venezuela es disfuncional para cualquier punto de vista, porque nosotros tenemos una particularidad de un humor muy negro, muy apropiado para ciertos instantes y ciertas situaciones que mucha gente no lo entiende, y que yo veo que dentro de esta película, de esta comedia, ojo, solamente he visto el tráiler, el teaser que ustedes, y me tiene muchas incógnitas, y estoy esperando como el estreno que va a ser muy pronto, que todavía no me lo vas a decir.
No tengo la fecha todavía. Dejamos ese suspenso ahorita.
Claro, no me lo vaya a decir todavía.
Ay, qué susto.
Claro, porque siempre uno lo dice, entonces le sueltan a uno la fecha y tú, ajá, sí, ya, para el final.
Pero vamos a decir muy pronto.
Es muy coming soon.
Está ahí en la orillita.
Sí, a Patemingo, para decirlo venezolano. los personajes que tienes, los artistas con los que cuentas, quiénes son, quiénes participan dentro de la película.
Bueno, tenemos a Daniela Alvarado. Primero, Daniela Alvarado es una gran actriz venezolana y ha hecho muchísimas películas y tiene
mucha comedia,
exactamente. ¿A quién más tenemos? Dos.
Basilio Álvarez, baluarte del teatro y del cine venezolano. Diana Peñalver, una maestra de la interpretación.
Vicente Peña, el famoso muerde muslo de Papita Manito Stone, te lo tengo.
Está en la película también. Está nuestro querido Ignacio
Márquez.
Okay.
que es un gran director de cine y en este caso está con nosotros como actor.
Y Giovanni.
Giovanni García, claro, no hemos hablado de Giovanni.
Tremendo. Hizo El Amparo, tremendo. Si lo recuerdan por El Amparo, sí, claro. Bueno, está ahí. Y haciendo comedia, además.
Samantha Castillo
se ganó un Goya, la que hizo
Francisco Pelo Malo. Francisco Denis también lo tenemos como actor.
El famoso actor de Narcos.
Exactamente.
Y de Netflix.
Y de Jack Ryan
de Amazon Prime.
Exactamente. Es ser de standing internacional.
Y la factura de la película, bueno, si viste el tráiler, no es porque la hayamos hecho con tanto esfuerzo y con tanto cariño, pero realmente, además de la interpretación de este elenco tan robusto,
puro cuarto bate,
o sea, muy robusto, el tono actoral es magnífico. La verdad es que la factura de la película quedó muy bonita. Nos le dedicamos un gran esfuerzo de ingentes recursos y tiempo y trabajo para que la factura quedara muy bien. Una parte del montaje se hizo en Los Ángeles. Con ¿cómo se llama este pana?
No sé qué, Playa Los Ángeles. No, la 1, la 2, la 3.
No, la ABC. No, la que está antes.
Los Ángeles, California.
California.
Con Luis Colina, con un venezolano que apoya al cine venezolano. Él hizo su carrera, hace su carrera en Los Ángeles y fue el editor de Big Lewoski. Big Lewoski. Una hermosa comedia, también comedia negra.
Hermanos Cohen, ¿no?
Y de los hermanos Cohen. Y ahí él dijo, no, yo quiero participar en eso, y tuvimos ese gran privilegio también.
Sí, sí. No, y ya va. Ahorita, la música, tienen a Los Pecayos.
Ay, por favor. Mira, ahí sí te voy a decir una cosa. Ahí sí nos dimos con todo hasta abajo. Papá.
Botamos la casa por la ventana.
Nos batimos y bailamos todo, lo perreamos, hicimos todo. Y primero nos buscamos a nuestro maestro gurú, Manuel Barrios, que es el director y productor musical de ese proyecto de Tarcadí de Chivo Latin Soundtrack, que convocó, además de Los Pecayas, un montón de musicazos, así unos tipos increíbles. Manuel ya de por sí es un gran lujo, porque como ustedes saben, está nominado al Grammy. Es un tipo que se ha ganado infinidad de premios en su carrera como saxofonista, como arreglista, como compositor.
Entre ellos los premios PEX.
Sobre todo en el mundo del jazz, sí. Que es un... Y entonces, claro, quisimos que este soundtrack fuera especialmente latino, muy caraqueño y suena caraqueño. Ustedes pueden ya escucharlo, está todo en YouTube, está en Spotify, en iTunes Music, y eso está maravilloso. Yo lo recomiendo ampliamente desde el fondo de mi corazón, y les digo, de los temas favoritos está Tarcarí de Chivo, que está cantando Maigualida Ocaña, el tema central de la película. Okay. Y tenemos otros temas de lanzamiento de ese disco nuestro de Los Pecayas, que se llama La Cumbia Pecayera, una maravillosa historia que aparece en la película como música incidental, pero que cuenta la historia del cocuy pecayero, ¿no?
Del cocuy pecayero.
Sí.
@ Los Pecayas, búscalo en Instagram, búscalo en YouTube, búscalo en todas las plataformas, Spotify, Bandcamp, todas las plataformas de distribución musical. Está @ Los Pecayas, está nuestro primer disco, por supuesto, que se llama Fingiendo Demencia, y nuestro segundo disco, que es el Tarcarí Latin Soundtrack Film, que este disco de Tarcarí es un disco latino, a pesar que somos una banda de rock, ¿ok? Es un disco muy, muy latino, de género latino. Hay soca, hay cumbia, samba. Hay salsa, hay samba. Y es un disco bolero, hecho específicamente para la película. Entonces es maravilloso, Danielito, porque te venimos a traer una película y un disco, todo por un módico precio. Entonces, de lo que llamamos el 2x1.
De un entrante de cine.
Exactamente. Entonces vamos a tener una bella banda sonora y después vamos a tener esta bella película que todavía no hemos dicho cuándo se estrena.
Claro,
pero el disco sí ya lo puedes escuchar.
Mira, por ahí vamos a estar pendientes y también los voy a volver a invitar antes del estreno de la película.
Me encantaría.
Así que me gustaría que dejaran aquí a los que nos escuchan las redes sociales donde pueden ver el tráiler de la película.
En arroba humanacine y en YouTube en humanacine, también si buscas hashtag Tarcarí la película, lo vas a conseguir. Pero arroba humanacine, donde estamos poniendo todos los materiales promocionales, fotografía, los posts de donde estamos también promocionando la película y donde está el tráiler.
Buenísimo. Miren, por motivos de tiempo, vamos a dejar la conversación hasta
pero
aquí.
No de gana. Pero no falta de gana. Tiempo, pero no de gana.
Pero, no, eso lo vamos a dejar antes para la segunda.
Esa la dejamos para la segunda. Bueno, entonces, segunda ya saben, estén pendientes. Si ustedes van a ver en la distribuidora, en los grandes exhibidores de cine, pueden ver también cuáles son los estrenos. Ahí tenemos pronto, muy pronto.
Y ya está la ficha.
Tarcarí de Chivo, La Cena del Crimen, en todos los cines de Venezuela.
Dios lo bendiga. Por cierto, cumplo año el 30 de noviembre. Quiero que lo sepan. Cumplo el 30 de noviembre y me pueden llevar un buen helado, un chupi chupi, una vaina buena.
El San Pancracio.
Sí, y que también va a tener una sorpresa, dicen por ahí.
Ey, cuidadito.
Mira, muchas gracias de verdad por...
Gracias, Daniel. Un placer.
Por estar aquí.
Saludos, Eduardo Vilori.
Con nosotros. Por los momentos, bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Continuamos la semana que viene en nuestro horario habitual. Ya saben que están pendientes. El programa es a las 9 de la mañana y se tiene que levantar temprano.
Oh, dale, siempre. Papi, sí, claro que esto, sí. Claro,
yo siempre me paro temprano.
O le hemos corrido, también vale.
Sí, recuerden que Modo Cine Venezuela llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, también a la Dirección Comunicacional y a la Viceministra Mari Peñán, directora de Alba Ciudad. En los controles nos acompañó allá en la torre el amigo Brian Díaz y aquí en la Filben 2023 el amigo Luchino Bracci y todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por estar aquí, a nuestros invitados, a ustedes que nos acompañaron desde sus casas. Quien habla para ustedes, Daniel Marín, y nos escuchamos la semana próxima y nos vemos en redes sociales.
Maravilloso.
Tarcarí Teles, compañeros, con sabor tradicional. Celebra lo pansexual cuando el cariño es sincero. La gaita les compañere por la libertad sexual. La gaita les compañere con sabor tradicional. Celebra lo pansexual cuando el cariño es sincero. La gaita les compañere por la libertad sexual.
Si usted quiere hacer un club y vivir nuevas experiencias, debe de tener paciencia, tolerancia y amplitud. No olvide a los compañeros que estamos faltos de amor. La gaita les compañeros viva, repartir ese amor.
La gaita les compañeros con sabor tradicional. Celebra lo pansexual cuando el cariño es sincero. La gaita les compañeros por la libertad sexual.
A esta gaita hay que invitar desde Olivia hasta Popeye. Ándame y díselo a ella, que todos vamos a estar. La tambora sin igual la toca todo el que quiere. Que vengan los compañeros con su burro para gozar.
La gaita les compañeros con sabor tradicional. Celebra lo pansexual cuando el cariño es sincero. La gaita les compañeros por la libertad sexual.
Por si tú quieres probar chocolate o mantecado, sacúdate al patriarcado y lánzate a vacilar. Pa'lante nunca para atrás, si soy pichero soy catcher. Que la mente no se estreche, que no te vayas a ponchar.
Y ahora el momento sensible.
Esta gaita va dedicada a todas las compañeras que están dando la lucha por la diversidad sexual. ¡Hey, hey, hey!
Sabor tradicional, celebra lo pansexual cuando el cariño es sincero. La gaita les compañere por la libertad sexual.
Aquí nada va a pasar que vos no queráis que pase. Si estáis grave, hagan las pases, van a volver a empezar. El cariño, compañere, como el agua no se niega. Si ensucia
ya hice el plato friega para convivir en paz.
Acá este les compañere con sabor tradicional. Celebra lo pansexual cuando el cariño es sincero. La gaita les compañere por la libertad sexual.
Libertad sexual.
¡Salud, compañeros!
Y hasta aquí ya me voy, Beatriz Farías, rumba y sabor. Nos escuchamos el próximo jueves a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela. Por Alba Ciudad 96.3 FM.